Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal.
Another play.
Sin Fronteras, Radio Almenara, 106.7, como cada miércoles, aquí a las 9:30, pasaditas. Carles, buenas noches.
Buenas noches a todos y a todas. Sabéis que nos podéis llamar al número de teléfono 91-315-1112. Y nada, que si tenéis algún comentario que dejarnos, tenéis también una dirección de correo, sinfronteras@radioalmenara.net, y el blog que podéis visitar, que también se publican más noticias, y que es sinfronteras.blogsome.com.
Falta Julio, es verdad, que se curra la página, se curra traer los chocolates, se curra el especial, pero bueno, el verano llega y empieza a caer gente. Hay más gente en el estudio, está la Nuri, está Santi, que viene llegadito de Guinea-Bissau, está Jesús, está Gema. Así que nada, Julete, te extrañamos, pero a ver esa musiquita de fondo que nos levante el ánimo. ¿Qué es esto?
Pues esta es En Paranoia.
Ajá. Y musiquita de fondo y que como cada miércoles de todo un poco.
Claro, pues como ya viene conociendo la gente que nos escucha, pues de todo un poquito, de aquí, de allí, musiqueta que enamora.
A ver, a ver. Como de musiquita va a haber de todo un poco, pues también en el sumario hoy vamos a hablar de todo un poco, porque cuestiones migratorias, pues realmente uno no puede centrarse en una sola cosa, pues son muchas las cosillas que van pasando. Este finde estuvo ahí en Lavapiés, en nuestro barrio Lavapiés, gente de una red de vecinos, Vivo Lavapiés era el lema, y en relación a este Vivo Lavapiés del sábado a la noche, gente que fue caminando por allí, pues vamos a hablar de esto y de chicos migrantes, de cómo ven Lavapiés. Y también estamos con todo este tema de la tarjeta sanitaria. Desde hace cuestión de mes y días se está pidiendo un obstaculillo más para alcanzar esta tan querida tarjeta sanitaria. Recordar que la salud es pública y universal, pero a veces nos la van ralentizando. Y como en cuestiones migratorias no hay fronteras, en lo que nos van haciendo cada vez más fronteras, vamos a hablar de los centros de internamiento, no los de aquí, sino los de allá, de Estados Unidos, que también tienen tela. Y Y como hay de todo, se ve hoy, de musiquilla y de temario, también lo hay en cuentos y poemas. No va a ser o cuento o poema, sino que va a haber cuento y poema, porque están Nuri y Gema ahí preparándoselo, currándoselo, ahí atrás, en las bambalinas. Y en el Más Cositas, en realidad, vamos a estar hablando del Patio Maravilla, acuerdo número 8, que viene con su semanita del eje de migraciones, y también un conciertillo muy guapo que ya os contaremos mañana en la Sala Siroco a las 10 de la noche.
Y bueno, vamos a comenzar el programa por un poquito de musiqueta. El grupo se llama Color Humano, es un grupo que tristemente ha desaparecido, pero que se ha refundido en otros grupos más y que nos trae esos sonidos mestizos tan interesantes, y la canción pues se llama Color, y vamos a escucharla.
El sábado, a partir de las 7 de la tarde, nos reunimos varias personas allí en Lavapiés, en la plaza de Lavapiés, en el campillo de Manuela, según me contaba Jesús, se llama ahí, sobre calle Lavapiés. Fuimos caminando, la idea era, es una caminata de vecinos, que básicamente lo que se pedía, entre otras cosillas, no hubo ni una lectura de nada, sino un acercamiento entre vecinos. Lavapiés es uno de los barrios más multiculturales, de distintos países, gente de más de 80 países convivimos en sus calles, tanto los que viven como los que habitualmente estamos por sus calles, ¿no? Y hasta las 2 de la mañana, más o menos, estuvimos en Cabestreros. El lema sería como conocernos, en el fondo, y intentar resolver los problemas que, si los hay, pues entre gente vecina y menos presencia policial. Por eso, ¿qué pasó? Pues estuvimos con chicos también de Lavapiés, reunidos aquí en Almenara, y también ellos nos fueron contando un poco cómo ven, cómo viven Lavapiés.
Bueno, pues lo que nos contaron estos chicos, que los voy a nombrar, porque ya que van a salir en el programa, pues también están con nosotras. Pues estuvo Amadou, otro Amadou, Mamadou, Abdul, Jake, y Yaya. Usman el Grande y Yaya. Y nada, pues los chicos, como están aquí participando y colaborando con Sin Fronteras, pues nos estuvieron contando muchas cosas de cómo es su vida en Lavapiés, porque casi todos viven en Lavapiés. Creo que Yaya no vivía en Lavapiés.
Yaya, pero... es como yo, de la Latina, más cerquita ahí, fronterizo.
Sí, fronterizas. Pues nada, vamos a empezar escuchando testimonios de los compañeros, un testimonio de Amadou, que nos comenta cómo está la policía en Lavapiés, ¿no? Y qué es lo que a él le molesta, sobre todo.
Bueno, para mí vivir en Lavapiés, bueno, significa que me sentí algo para el sitio que donde yo vivo, que es Lavapiés. Y puede explicar lo que me hace un poco malo en Lavapiés. La primera cosa es que la presencia de mucha policía. Pero tenemos miedo algún veces de bajar o salir de su casa, para que sabemos que fuera lo que espera ahí es la policía.
Sí, el pedir papeles.
Ya, pedir papeles, bueno, en ese momento no la tenemos. Pero a mis paisanos, que yo conozco un poco, que son de Senegal, bueno, no estamos aquí para otra cosa que trabajar. Hacer cosas, bueno, y tus paisanos algunas veces quieres venir en tu casa, te cuentan, pero vivimos también con los españoles o otra gente, que si viene tus amigos en tu casa, dice que le molesta mucho, y de preferencia tenemos que bajar abajo, se quedar en una plaza así, tomar algo, hablar. No, tenemos libertad de hacerlo, porque hay la policía siempre fuera, y entonces, ¿qué hacemos?
Y ahora continuamos con otro testimonio de otro Amadou, que nos habla de cosas pues un poco más positivas. ¿Cómo entiende él el barrio de Lavapiés y la multiculturalidad?
Lavapiés es un sitio de toda la gente del mundo. Y es el sitio de Madrid donde puede encontrarse con tu paisano muy rápido y que puede te ayudar.
Continuamos con un testimonio de Mamadou del alto precio de las habitaciones.
Para mí, si vosotros me preguntáis para hablar con Lavapiés, yo puedo hablar. Lavapiés es una sitio muy grande para los inmigrantes. Hay muchas business en Lavapiés. Por ejemplo, la habitación es muy... cuando tú quieres... había una habitación, el dinero es mucho. De segundo tú hay mucho business. Lavapiés tú es la casa de policía.
Ya.
Yeah. La nacimiento de policía, hay mucho policía. Todos los momentos tú te vas a Lavapiés, hay la policía y tú hay mucha gente. Hay mucho inmigrante tú que no tienes papel. So, porque es muy difícil para vivir en Lavapiés cuando tú no estás trabajando. Es muy difícil.
Si estás llamando, viene la policía y te pide de cortar el móvil. Estaba llamando a su mujer y viene la policía. Oye, corta el móvil. Pero
¿qué has
la
hecho
gente
mal?
Que están no. hablando, que no hacen nada.
Yo no le contesto, yo sigue hablando. Me le dice a tres veces. Yo lo corto, yo le dice, ¿qué pasa? Y dice, bueno, tienes residencia. Yo le dice, yo no tengo nada. Está algunas veces en la policía, yo le dice, no. Yo no he hecho nada de mal para irme en la policía. Pero no tengo residencia. Así es la cosa.
Prácticamente en todo el taller, los chicos nos estuvieron hablando todo el tiempo del acoso policial.
Yo creo que Lavapiés es el mejor barrio de Madrid. Porque hay todos los extranjeros que puedes encontrar allí. El problema es de pedir siempre los papeles, pero no es lo que debe pedir. Pero la gente que están sentando, hablando con su... Tú sentas hablar con tu paisano, hablas con él y viene la policía, te molesta. Por ejemplo, un español que está hablando con un español no le pide el papel. Porque hay una discriminación que hacen ahí, es lo que no me gusta. Solo hay que respetar a la gente.
Continuamos y ahora el turno es de Abdul y también Amadou. Paralelismos entre Lavapiés y Dakar, ¿no? Y lo que podríamos decir, la casa del mundo, ¿no? Lavapiés, casa del mundo.
Si te vas a Colabana es así. Si te vas puedes encontrar mucho extranjero allí también, a Dakar, a extranjero.
¿Te sentís un poco en casa en Lavapiés?
Ya, así es la cosa. Se sentía, hay algunas veces, te sentirás como si tú estás en Senegal. Sí, si estás en Dakar, porque hay... todo lado hay sus paisanos así para acá. Este es un poco muy bueno. Hay mucha gente que no quiere salir de Lavapiés porque es un poco peligroso ahí, la policía así, pero no quieren salir de ahí para que hay sus paisanos así. Te vas a sentir un poco, ¿sabes? Bueno, para allá que te irte un poco fuera, ¿sabes? Pero en este momento hay gente que cambia de piso, que sale de fuera de Lavapiés. A que no les gustan, pero no tienen otra solución, ¿sabes?
Abdul hizo la tarea de traducir los testimonios de Usman y Usman pues habla un poco de la multiculturalidad que hay en Lavapiés.
En Lavapiés lo que le gusta más es la multitud de extranjeros que hay aquí. Pero el problema que tiene él es que la policía tiene un comportamiento de un poco racista. Por ejemplo, si... hay una policía que ve dos o tres africanos que están hablando, inmediatamente viene para pedir papel, sí. Pero si hay otro paisano que no era africano, no le dejan solo, no le piden nada.
Nos va a contar Amadou que dónde se siente, dónde quiere vivir, ¿no? ¿Cuál es realmente su tierra? ¿Dónde está esa identidad?
Para mí, la idea que yo tenía para llegar aquí, bueno, es que no quiero quedar aquí mucho tiempo, eso es la verdad. Bueno, yo no tengo una mejor tierra que la mía, que es Senegal. Así es. Pero en Senegal, bueno, a donde yo viene, las cosas son un poco difíciles. Para mí, por ejemplo, para mí estoy trabajando en la obra. Sí, soy un jefe de construcción en Senegal. Para te hablar de la verdad, bueno, yo no tenía una empresa o algo como ese. Pero... en Senegal tenemos derecho de trabajar así, ¿sabes? Sin empresa, pero si nunca tú llegas a tener tu empresa algo como ese, en ese momento te puede salir bien de la cosa, te pagan bien algo como ese, ¿sabes qué te digo? Esta es la cosa para mí, para montar una empresa para allá, pero es una cosa de dinero. La cosa que me hace que yo llegue ahí, ¿sabes qué te digo? Pero para buscar algo, para al final... llegar a hacer lo que yo pienso hacer en Senegal. Pero no estamos aquí. Yo mismo no estoy aquí para otra cosa que es nada más.
Trabajar.
También nos contaban el día del taller, ¿verdad? Los chicos que es su objetivo principal, ¿no? Que vienen aquí a trabajar, que muchas veces no entienden por qué el acoso policial, si ellos ni roban ni hacen otra cosa que trabajar.
Sí, ellos sostenían un poquito la contradicción. Por un lado, decir, no podemos estar en casa invitando amigos porque incomodamos tanto juntos. Si nos vamos a las plazas, nos vemos en la situación de que nos exigen papeles que no tenemos, no porque no queremos, sino porque realmente las condiciones no están dadas. Y decía, y también nos sentimos en casa en este barrio donde cada vez más hay mayor presencia policial.
Lo complicada que es la vida sin papeles.
Nous pouvons dire que la vie d'Espagne est très dure parce que si la personne, si on n'a pas de papiers pour travailler, vraiment c'est très difficile et que nous devons dormir et que nous devons payer là où est-ce que nous logeons et ensuite on doit payer à manger, on doit payer à habiller. Vraiment, je vois que la vie d'Espagne est un peu difficile. Mais comme nous ne pouvons rien faire quand le gouvernement décidera de nous donner les papiers, je pense bien que si Dieu nous donne la chance pour en avoir, je pense que c'est un peu plus fiable. Mais effectivement, nous vivons très difficile en Espagne.
On disait que la vie aquí en Espagne est muy dura. Tenemos un problème de haber trabajo, tenemos un problème de haber papeles, y sin papel no podemos trabajar. Y hay que pagar el piso, la habitación. Hay que comer, hay que hacer muchas cosas, pero si no tienes papel para trabajar, ¿cómo puedes hacer? Y dice que estamos esperando que si tenemos papel, vamos a ver un trabajo para hacer todo esto, es lo que dice.
hay que cambiar las cosas, dice Abdul. Tenemos trabajo, pero no podemos trabajar. Y hay que cambiar las cosas.
¿Sentís que hay redes armadas o que queda mucho por construir a futuro?
Yo pienso que hay que falta, hay mucho que falta. Entre la gente que llegan aquí primero y la gente que viene aquí últimamente. La gente que estaban aquí primero tenían que ayudar a los nuevos. Decirles cómo debemos vivir aquí. Pero ellos si no saben cuál es la ley aquí, no sabes cuáles son los derechos, cómo pueden enseñarnos. No saben. La gente que viene aquí últimamente saben más que ellos. Hay que cambiar las cosas, porque hay mucha gente que viene aquí. Hay mucho mentirosa, ¿sabes? Dicen que vete a Europa, hay muchas cosas, hay mucho dinero. Vas a ganar mucho dinero, la vida está muy fácil. Y cuando vienes aquí, ¿qué encuentras? La vida está muy duro. Tienes que trabajar mucho. Es decir, cuesta mucho para ver el piso o habitación. ¿Y cómo vas a encontrar todo eso? Muy difícil. No puedes trabajar si no tienes papel. Si teníamos, por ejemplo, un papel blanco que nos permitimos de trabajar, tenemos trabajo. Pero no podemos trabajar.
También comenta Madú que tenemos profesión.
El gobierno de España tenía que ver una solución a esto. Porque para mí los chicos que llegan ahí, muchísimas de los chicos que llegan ahí tienen profesión. Y si tenía la ocasión de demostrarlo, va a saber que tenemos profesión. Pero ¿cómo va a demostrar eso si no tienes papeles? Y ninguna gente quiere escogerte para trabajar. Un papel que no es residencia, pero puede ayudarte a... Si te llega a una empresa, puede cogerte para trabajar.
Y demuestras tu oficio.
Sí. Si te dejas demostrar lo que sabes hacer, te lo juro que no te dejan irse. Va a seguir a trabajar. Sí, para que sabemos algo también. Pero si tenemos la ocasión de demostrarlo...
Yo creo que los que son al lado en África que hablan que España es la Europa, y cuando llega en Europa y tienes que dar dinero, y cuando llegues aquí no es lo mismo, sin papeles no puedes hacer nada, y la familia todo el rato te llaman dinero. Y si tú no trabajas, tienen que buscar de todas las maneras de encontrar dinero.
Bueno, está muy bien. Intercultural que hay aquí en España. Este me gusta porque todos los africanos, los Ecuador, muchos extranjeros que están aquí, tenemos amigos de cualquier paisano aquí. Vete a Lavapiés, vas a mirar un Bangladesh, senegalés, ecuadoriano, sentando junto, hablando. Esta es una cosa que sé que me gusta mucho, me gusta. Hay tienes un africano, un español, un ecuadoriano, un marroquí, que hablan muy bien, que esta es una cosa muy, muy bien.
Bueno, para mí, por terminar, bueno, voy a decir alguna cosa que España y los gente de España, bueno, gente para mí. Pero es lo que yo dije antes, que es que ayudar a los inmigrantes para conseguir papeles, nada más. Esa es mi última palabra.
Es una lucha conjunta, Madu, entre todos.
Sí, gracias.
Yo pienso que la interculturalidad en Lavapiés es muy bueno, y ahí tú puedes encontrar a toda la gente de todas partes del mundo para hablar y sentarse en un mismo sitio para hablar. Cada persona habla de su país y hace un cultural, un cultura general.
Jesús es de Lavapiés, Jesús forma parte del colectivo Ninakuru y hace añares, diría yo, que vive en Lavapiés.
Yo nací en Lavapiés.
Mira.
Y he vivido, mis padres vivieron en Lavapiés hasta que murieron. Puede decirse que que toda mi vida se ha desarrollado en este crisol, en este ser vivo que es Lavapiés. Tiene un recorrido, tiene una historia de la que merecería la pena hacer cualquier taller en el que toda la gente que hoy vive, toda la gente que hoy pasa, que transita por Lavapiés, porque Lavapiés no es un lugar donde vivir, sino es un lugar donde transitar, donde han vivido montones de culturas, montones de gente refugiada, montones de gente con problemas, con circunstancias de todo tipo, que se sigue y que se sigue transformando, ¿no? Lavapiés, yo diría, es eso, es un ser vivo. Y como tal, pues merece la pena estar en él, vivir con él, transitar por él, porque no es un sitio donde quedarse, sino que es un sitio donde sentir cosas. El encontrarse allí muy cercanamente, ¿no? Es un lugar de encuentro y eso es algo interesante e importante. Es algo para vivir. Quien no vive en Lavapiés no sabe lo que es eso. Y hay mucha gente que está en Lavapiés y que no lo vive.
Gracias. ¿Qué se viene, Carletes?
Pues el grupo se llama Spook and the Way. También son hijos de inmigrantes, de segunda generación.
Me eliminar la guillotina
o la comisaria,
falta de valor, demasiado cobardía, pero mañana me imagino otra vida, yo enriquecido fuera tu querido, de vez en cuando te siento enamorada, pero con otro tío más rico todavía, travi todavía con la mentira, travi todavía la ducha fría, si me amarras a tu larguísima chuña, compraré un perro para comerte su lebra.
Yo te diré que a mí no me falta la gracia, ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Yo te diré que a mí no hace falta la gracia, ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Si me gusta menos, si me gusta menos, si me gusta menos, si me gusta menos.
No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no. Con tu manera de engañarme, de día me olvidas, de noche me eliminas. Guillotina,
hola comisaria,
falta de valor, demasiado cobardía.
No, 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 no,
no lo quiero más.
No, 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 no,
no lo puedo más. No, 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 al desprecio, todas las cosas que me hacen por detrás.
Esperando a que tú cambies, pediré limosna a la santa burguesía para pagar la vivienda. Yo te diré que a mí no me hace falta la gracia, ni siquiera a mi corazón le hace falta la talla. Si me gusta menos, si me gusta menos, si me gusta menos, si me gusta menos.
No digo que no, digo que no, digo que no, digo que no.
No, 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 no
nada, nos vamos con el tema de la tarjeta sanitaria. Veníamos esperando a ver si sacábamos la información sobre esto. ¿Por qué? Porque realmente se acaba de agregar un pedido más en la Comunidad de Madrid. La salud es universal y es pública. Estaremos en agosto hablando con más gente formada en esto, pero no queríamos esperar y comentar. Para obtener una tarjeta sanitaria, las personas migrantes tienen que hacer una serie de pasos. Sobre todo, ¿por qué digo las personas migrantes? Porque también tenés que informar sobre tu situación, de que no tenés ingresos. Entonces, el recorrido, el caminillo que hay hasta llegar a una tarjeta sanitaria es, por un lado, primero, el empadronamiento. Una vez que vas a una junta de distrito a obtener tu empadronamiento, con ese certificado te vas a la Seguridad Social para obtener tu número de Seguridad Social. Una vez que obtenés el número de Seguridad Social, te tenés que ir a Hacienda, donde van a darte un informe donde no constan datos tuyos, y esto es donde viene el vericuete aquí en la Comunidad de Madrid desde hace un mes. En realidad Hacienda tenía que explicar que no recibías ingresos y por eso estabas pidiendo esta tarjeta de sin recursos. El temilla. Desde hace un mes y pico, la gente que va con todas estas cuestiones burocráticas, empadronamiento, número de Seguridad Social, Hacienda, llega al centro de salud a pedir su tarjeta sanitaria, se desayunan tanto los chicos que van a solicitar la tarjeta como los propios trabajadores sociales en base a una circular que hizo enviar la Comunidad de Madrid, que quieren un informe respecto a que no reciben recursos, de que no tienen ingresos estas personas. Estos informes que se les están pidiendo empezaron a pedirse en el centro de salud cuando los trabajadores sociales veían que no daban abasto ellos. Por un lado se empezaron a negar a elaborarlos y entonces también se llevaban a servicios sociales. Los trabajadores de servicios sociales también se vieron desbordados y empezaron a derivar gente a determinadas ONGs. Hubo un mes de colapsos, no se sabía qué ONGs sí podían, qué ONGs no podían emitir este informe. Sí hay constancia de que Caribu y Médicos del Mundo lo estaban elaborando, pero se empezaron a entre ellos mismos comunicar y elaborar una forma de protesta. Por ahora el informe se sigue pidiendo. La idea es que no se pida, porque realmente el hecho de que una persona esté pidiendo este tipo de tarjeta es en sí misma la verificación de que no estás ingresando recursos porque estás en esta situación de precariedad. Estamos con Hanan, mediadora social.
Lo contaste, pero para hacernos un poco ubicarnos, esta normativa pues se aprobó hace un año exactamente, el 11 de julio del 2006, y la verdad es que desde el 11 de julio hasta la primera semana de mayo de este año, previamente a las elecciones, como tres semanas previas, pues no se había puesto en marcha. Nadie sabe el motivo por el cual no se había puesto en marcha previamente, ni siquiera las administraciones en las cuales están vinculadas, que supuestamente son los servicios sociales, tenían conocimiento de esta nueva normativa, menos todavía los propios trabajadores sociales, que a los que supuestamente se les menciona en esta normativa, que son los que tienen que hacer los informes sociales, de conocer de esta medida, de este informe, en absoluto. Antes de las elecciones y posteriores, empezó a llegar muchísima gente, sobre todo a los centros donde trabajamos, gente que trabajamos en temas de inmigración, personas de origen extranjero y especialmente gentes en papeles que veían que era imposible poder conseguir una tarjeta sanitaria. Incluso había centros de salud que negaban la asistencia sanitaria básica a menores, y eso es totalmente, es un delito. O sea, en ninguna centro de salud público debería de negarse la asistencia sanitaria a un menor, ¿no? Pues bueno, este tipo de hechos también se dan y no sabemos exactamente esta modificación de repente, pero a nivel político, lógicamente, la señora Esperanza Aguirre considera que el sistema público de salud es un derecho para privilegiados y no un derecho para personas que realmente están en una situación de vulnerabilidad y están en una situación de precariedad a nivel de recursos. Entonces, la nueva normativa coloca a estas personas que no pueden mostrar una serie de ingresos económicos en la situación de excluidos sociales, porque eso es lo que está pidiendo, ¿no? Ya la excusa que dan cuando llamas a tarjeta sanitaria para preguntarles es que, claro, estas personas, pues los inmigrantes no aparecen en el sistema de la agencia tributaria, por eso se les pide el informe social de la trabajadora social. Pero es que me parece totalmente absurdo, hipócrita, la medida, porque las trabajadoras sociales tampoco conocen a estas personas, que nunca jamás les habían visto. Entonces, es hacer de policía más sobre estas personas y preguntarles, bueno, pues, ¿cómo vives? ¿De dónde sacas tus ingresos?
Queda muy abierta a la arbitrariedad de cada uno de ellos.
A la arbitrariedad de cada uno, y metiendo a ONGs por medio, metiendo a las trabajadoras sociales del centro de salud a valorar, a tener una valoración de si se le da una tarjeta a esa persona o no se le da, y además tardan como 4 o 5 meses en hacer una valoración porque dicen que están saturados, y una vez que hacen esa valoración, la tarjeta te vale simplemente para un año.
Recordemos, por un lado, que ya se están dando citas para septiembre en algunos centros de salud, sí. Y también recordemos que en 3 meses ese empadronamiento, sí, para solicitar la tarjeta sanitaria se vence, y también, por último, que se están denegando algunas tarjetas. Hay constancia de gente que se les ha denegado porque no ponía, sí, 0 euros. Ponía, claro, no constan ingresos, y como no ponía 0 euros, pues se les ha denegado.
Claro, es que la cuestión aquí está clarísima. Es negar el sistema sanitario a las personas de origen extranjero y especialmente los que están en la situación de sin papeles. O sea, está clarísimo. No tiene otro nombre, porque se ve. O sea, son los más afectados con esta medida. Lo que está pasando también es que nosotros, pues, se nos escapa todo el tema de la privatización del sistema de salud, que desde la Comunidad de Madrid se está haciendo, la externalización de los servicios, etcétera. Pues para ellos es un estorbo. Consideran que es un estorbo que personas de origen extranjero tengamos el derecho de acceder a un sistema privilegiado como el sistema sanitario. Aquí se está viendo que las administraciones no están para nada conectadas en cuanto a la información. Están mareando a la persona de una oficina a otra para que al final, digamos, de tanto ahogo en el intento se desiste de poder luchar por su derecho básico. Y estamos viendo que realmente no paran de poner más medidas para poner más fuertes todas estas fronteras interiores a las cuales las personas de origen extranjero se están enfrentando todos los días. O sea, que vale, está bien que las fronteras exteriores las están de alguna forma ampliando con sus sistemas de diques o de militares o etcétera, pero las ciudades donde vivimos en el día a día están llenas de normas, y cada día nos ponen más normas, nos las complican más, para que, bueno, pues acabas desesperado y agobiado y ahogado en este maldito sistema de que nunca tienes salida ninguna para poder conseguir lo mínimo que te corresponde, porque supuestamente son derechos fundamentales que reconoce la Constitución española.
Creemos que esto va a caer porque hay mucha presión, hay trabajadores sociales que están haciendo una presión política, que apoyan, sí, lo que tú estás diciendo.
Los servicios sociales les ha pillado de sorpresa y están últimamente haciendo el papel de la policía, primero para el tema del arraigo social y ahora para el tema de la tarjeta sanitaria. Entonces los trabajadores sociales de centros de servicios sociales van a ser meramente gestores, casi policiales, como sigan con estas nuevas medidas. Cada servicio social un poco está adoptando su criterio individual, quiere decir que no hay nada homogenizado. Yo creo que a mucha gente le ha pillado de sorpresa, tanto a los trabajadores sociales, y en este caso las ONGs están que se dan las palmaditas, porque claro, para ellos es un beneficio más, desgraciadamente. Las trabajadoras sociales de sanidad también están que tridan, porque dicen que esto no, ellas no pueden, porque tienen mucho trabajo y esto les satura.
Sí, pero entonces, en el medio de ese mareo, la gente va y viene, en este sitio no, te mandan a este sitio, claro, a que te le abran, claro, el informe, la persona, claro, de ese trabajador social de tal ONG no lo puede elaborar, lo envía a, claro, otra, y así es lo que dices.
Claro, corre la voz de que es muy difícil conseguir la tarjeta sanitaria, pues ya no insistes en conseguir tu derecho, ¿no? Y desgraciadamente lo que cuesta, ¿no?, conseguir el empadronamiento para una persona sin papeles, para poder tener a través de ese maldito empadronamiento el acceso mínimo a la salud, pues que ahora lo están restringiendo más, ¿no?
Pues muchas gracias, Hanan, por estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte pronto en realidad en el estudio. Y nada, esperemos que, como decíamos recién, que esto caiga y...
Al menos esa gente va a poner resistencia. Por mi parte, desde luego, como trabajadora en este ámbito, lo voy a mover lo máximo que pueda y que se caiga. Pero ya sabes, en esto a veces nunca se sabe hasta qué punto. Que muchísimas gracias a vosotros por llamarme y bueno, pues que hacéis un programa estupendo. Gracias.
A ti, Hanan. Hasta pronto.
Hasta pronto. Chao.
Pues como decía Hanan, los trabajadores sociales se ven justamente en estos momentos de servicios sociales y centros de salud, sobre todo servicios sociales, a tener que elaborar informes para las solicitudes de permiso de arraigo y permiso laboral. Y ahora este informe, pero como decía Hanan, hay constancia de un rechazo político de muchas de estas personas que están trabajando allí. ¿Con qué nos vamos, Carlos, de música? ¿Qué
pues
toca?
Pues ahora toca un poco de hip hop, que lo tenemos abandonado. Pues el grupo se llama Geronación y la canción se llama Fronteras son barreras.
Abrid paso al payaso de mina, palmerico raso. La aportación que doy contra torrente con mal paso. Mística música emana de mi mente. Boca, de boca a oreja, te sirvo en bandeja. Aleja de mí aquel que muere por su patria. Que vota al presidente, su estandarte idolatra. Yo tengo una banda que no cree banderas. Te hablo en latín lindo para derribar fronteras. El hip hop te caza, te abraza, humana raza. Como un kamikaze lo que hace la mejor racer. Yo soy metro y estos presos soldado en Gerona. Jodido junto a gente que no cree en la corona. En tono otra tuna, tengo lista y tengo batuta. Si del hip hop soy un hijo de puta. Disfruta el rap que te estoy dando, tanto en Bahía como en la zona bruta. Si estos son fronteras, que son barreras, en la acera verdadera tú te vas y tú te quedas, es lo que dicen. Si no, pues me jodan. Eddie, métele ya.
Fronteras son barreras, aunque tú no quieras. Hay gente que quiere tenerlas. Sin problemas llegan más, la ya viene raya va. Desde aquí y hasta allá, siempre quieren más. Campos, tierras, amplias zonas donde hacer cumplir un montón de extrañas normas. Quieren controlar, padecer y no vigilar, sin dejar de registrar, cuando lo único que quieres es gritar.
Un rotundo no por respuesta.
Bandeja su fiesta, alto el pasaporte a demostrar. Revisamos dónde está, cuánto tiempo piensa estar. En quien te suena de dar. Y pobre de ti que no tengas respuestas. Que seguro chacho que te miras dónde estás. Sin poder tan solo protestar ni existir a guardián. Sin seguir eso sí, en su lado,
de donde
la línea.
No pierdo el tiempo divagando, pues lo hago expulsando. Odio cuando lucho en favor de mi bando y no ando, coge, ando. En la contienda verbal yo llevo el mando, pues mi boca vomita el tiempo que recita. En contra de las fronteras políticas y de falsos criterios de unificación.
Acción, tensión.
No, no, eso es otra canción. Ya que quieras o no estás dentro del juego. Poseo yo el balón y gano el encuentro. En marco tanto en favor de la unidad. Pido respeto y algo de
humildad.
Ya que es posible, yo te hago libre, pero no es mentible. Usa tu lógica, pues mi teoría es indudable. Y no me hables de hip hop de aquí, hip hop de allí. Ya que el que yo conozco no tiene malísima alma. Si entiendes esto como cosa privada, vedada te será la entrada al hip hop único y real. Abre bien los ojos, sea un ciudadano universal.
Respeto a 232. Sí, indudable, el planeta es un mundo de puta madre.
Y yo pienso por qué
aprender toda la razón del mundo. Soy
cuando llego la ciudadano
de un barrio. Mundo.
He dicho que lo que está detrás de esa línea es de ellos o es nuestro. ¿Por qué coño yo no puedo atravesar?
El planeta es guay, tío.
Norma Martínez, de Radio Pacífica, habla con Maximiliano Sevilla, es un representante de los movimientos sociales en Estados Unidos que está trabajando con todo el tema de la inmigración. Denuncian que hay al menos 62 inmigrantes muertos en centros de internamiento en Estados Unidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, está pidiendo al Congreso norteamericano una investigación sobre la muerte de 62 inmigrantes en centros de detención en los últimos 3 años. Maximiliano Sevilla es consultor legislativo del ACLU.
Bueno, inmigrantes confinados a centros de detención, que son operados como prisiones, han sido negados pronta atención médica. Y como si eso no fuera poco, hemos documentado 62 casos de inmigrantes muertos en estos centros de detención, muchos de ellos como resultado de esta negligencia médica. Cuando el problema médico es grave, lo tratan con aspirina. Cuando el problema médico se transforma en agudo, las autoridades, el gobierno, liberan al detenido para no tener que pagar por el tratamiento. Cuando el problema médico es urgente, tardan meses en tratarlo. Y cuando el problema ya no existe porque el paciente falleció, como estas 62 muertes, aprueban la cirugía o atención médica más expertas, una vez que ya no se la necesita.
Sevilla asegura que miles de indocumentados permanecen encarcelados mientras esperan se resuelva su situación migratoria.
Cuando el inmigrante es detenido y está esperando ser deportado o está esperando que las cortes tomen una decisión sobre la situación migratoria de esta gente, lo que están usando las autoridades son lugares de detención muy parecidos a cárceles, manejados por el gobierno municipal, por el gobierno estatal, por el gobierno federal y por entidades privadas contratadas justamente para detener inmigrantes.
Dice que el aumento de redadas y arrestos de trabajadores migrantes está empeorando la situación en los centros de detención.
Y bueno, mientras más gente estén arrestando, más gente se la lleva a los centros de detención, las condiciones son peores, son más pésimas, hay una sobrepoblación en estos centros, con una cantidad de reos adecuada no pueden proveer atención médica necesaria, mucho más cuando la cantidad de inmigrantes impresionantemente grande. El ACLU tiene tres casos frente a las cortes en estos momentos. Uno de nuestros casos es de una familia que estaba detenida en Haro, en uno de los centros de detención para familias en Texas, donde a los chicos en particular no se les está atendiendo de manera adecuada. También tenemos un caso en San Diego, en California. En una celda para dos personas hay entre tres y cuatro personas viviendo en una celda muy, muy chiquita.
Maximiliano Sevilla afirma que el trato de las autoridades federales a los inmigrantes indocumentados viola la Constitución de Estados Unidos y leyes internacionales.
Las leyes existentes hoy en día y la forma que se la aplica viola los derechos humanitarios y derechos constitucionales de los inmigrantes viviendo en Estados Unidos. El fracaso en el Senado de pasar una propuesta de ley migratoria comprensiva resulta en que hoy en día se siguen usando leyes que violan estos derechos. Nosotros en el ACLU estamos trabajando como para poder conseguir cambio a la ley migratoria comprensivamente, pero mientras tanto hay puntos como por ejemplo el de la atención médica a los inmigrantes que son detenidos, que no podemos esperar, que tenemos que corregir, que tenemos que lidiar con ese problema de inmediato porque es demasiado grave. Cuando gente está muriendo en centros de detención porque no se los atiende, porque no se les da la atención médica necesaria, eso es algo que tenemos que lidiar de inmediato, porque no puede ser así, no puede ser así en Estados Unidos, no puede ser así en ningún lado.
Y nos vamos con más cositas. Estamos haciendo el intento de llegar a una hora, siempre nos pasamos, así que pues vamos a ir sacando musiquilla. Queda Santi en el camino, que va a volver, Santi de Guinea-Bissau, va a haber un especial de Guinea-Bissau. Santi, no te vas por ahí sin antes contarnos cosillas. Nos queda todavía el poemita de Gema, el cuento de Nuri y más cositas.
Pues sí, en más cositas, si queréis empezamos ya por ir picaditos, picaditas. Pues en más cositas yo os puedo contar que mañana jueves a las 8 en la puerta de la alarma, desalojen o no, que ya sabéis que la situación de la alarma está bastante jodida, que ya está firmada la orden de desalojo y que cualquier día van a desalojar el centro social, pues hay un pasacalles, un reclamo a las calles y pues tiene pinta de ser muy divertido. Desde aquí animar a todo el mundo a participar.
Bueno, nada, mañana, ahora mismo está tocando Muchachito Bombo Infierno, así que el que esté aquí oyendo, pues que salga para allí, así saldremos nosotros también pitando. Y mañana en la sala Siroco, no sé si recordáis bien la calle, ahí lo que es la calle de La Palma, cuando termina, pues en Siroco van a estar tocando los Hot Drop y con una intervención muy guapa de Usman en El Grande, como le dice el Carles.
Bueno, ahora que está el patio, el espacio polivalente autogestionado, el patio de las maravillas, pues que está interesante porque la semana que viene, no, a partir del viernes ya comienza la semana dedicada a las migraciones. Mañana jueves hay una asamblea para propuestas y se puede pasar quien quiera, pero durante a partir del viernes y desde el viernes, y también va a estar Sin Fronteras allí ya en primicia, os apuntamos que el miércoles estaremos allí en el patio. Pues durante toda la semana decimos, va a estar dedicado a las migraciones, mesa de debate, proyecciones de películas,
fotografías,
pues también música en directo y nada, pasaros por allí a ver qué se cuecen.
Ya no importaba que hubiera atribuido la falta de apetito, los mareos y los demás síntomas a los nervios. De hecho, los nervios fueron inventados para que los colegas de profesión tuvieran la perfecta excusa para los casos inexplicables. Si esto fallaba, siempre podían recurrir a las originales frases: «Esto es una pasa» o «Esto es un virus». ¿Qué tipo de pasa? ¿Qué tipo de virus? Daba igual, ahora ya daba igual para Abraham. Ya no importaba que hubieran mandado a Abraham al psiquiatra de la Seguridad Social porque se pensaba que aquellos hormigueos en las manos y aquellos dolores de cabeza eran consecuencia de alguna enfermedad mental. Ellos, los sanos de mente, iban a curar a Abraham a base de una colección interminable de pastillas, unas pastillas que ellos mismos nunca recetarían a su hijo o a un amigo. Ya no importaba que aquellos hijos de puta les diese igual si Abraham se sentía bien o no. Ni siquiera importaba que los capullos no se hubieran preocupado de hacer a Abraham una simple radiografía o algún otro tipo de prueba. Ya no importaba porque Abraham había dejado su vida debajo de aquel coche. Y ya no importaba si había sido el cuerpo de Abraham el que había abollado la parte delantera del vehículo, o si había sido el gigantesco cáncer que llevaba dentro.
Pues el poema Respuesta de José Hierro lo va a leer Gema, que se incorpora a nuestro programa, a ver si es así todos los miércoles. Poema Respuesta de José Hierro.
Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras, sin palabras hablarte, lo mismo que se habla a mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras, como entiendo yo al mar o a la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí hondas razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sintieras también inundándote el alma. Yo quisiera que a ti, en lo más hondo, también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría quisiera que fueras, criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndose débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirte hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola, la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste, aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha, aquel niño que azota a la mar con su mano inocente. Si yo te dijera estas cosas, amigo, ¿qué fuego pondría en mi boca? ¿Qué hierro candente? ¿Qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos? ¿Y cómo saber si me entiendes? ¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos? ¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte? ¿Cómo ahondar en tu invierno, llevar a tu noche la luna, poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste? Sin palabras, amigo, tenía que ser sin palabras, como tú me entendieses.